¿Tú en algún momento hiciste como terapia emocional o...?
No, yo no creo en nada. Que alguien me diga lo que yo tengo que hacer, no.
¿De verdad, Raúl?
Aparte, yo no creería al psicólogo. ¿Quién es un psicólogo para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Yo sé lo que es bueno para mí, yo sé lo que es malo. Y llevo la medicina haciéndola hace 1 año y 4 meses.
¿Pero qué es lo que te hace?
Tienes problemas de ir al baño, pero me ha trabajado y he perdido 67 libras. No, yo me pongo la medicina siempre, todas las semanas. Mía volvió a la casa y estaba súper deprimida y empezó a comer. Mía aumentó casi como 70, 80 libras.
¡Wow!
Mi esposa se enojaba conmigo porque yo le decía a Mía que estaba gorda. Yo soy feliz gordo.
Porque una persona que es feliz gorda quiere adelgazar.
Quiero adelgazar para que me sirviera la ropa y luciera mejor. No tengo dinero para retirarme porque me costó un carajo la universidad de Mía, casi $1,000,000 por los 5 años que tuve en Washington. Cuando mi esposa sale de la casa, le digo, Milly, eso te quedó horrible. Se pone brava conmigo. Le digo, Milly, ¿qué quieres que te diga? Si te digo, entonces se va así y ay, qué lindo te queda eso. Mentira. La gente miente en contar de quedar bien. Yo trato de nunca mentir. Mi mejor logro creo que, oye, que llevo casado con mi esposa 33 años.
Hoy, en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Recuerda suscribirte completamente gratis y mandarle este episodio a alguien que quieras. Recuerda que todo aquello bueno que se comparte se te multiplica. El día de hoy estoy hasta nervioso, emocionado, excited, porque tengo acá en Chabán Podcast literalmente al rey del entretenimiento. Tenemos una persona que es royalty de la televisión hispana, un ícono para todos nosotros, y es mi querido Raúl de Molina.
Oye, un placer estar aquí.
Bienvenido, Raúl.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Raúl, tú y yo tenemos algo en común, porque estábamos hablando ahorita de todo nuestro proceso desde chiquito. Hemos crecido con algunas libras de más, crecimos gordito. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tú además fuiste el primero en la televisión hispana en Estados Unidos que pudo marcar y darnos a todos una voz. ¿Cómo fue tu proceso?
Mira,
y tu evolución?
Yo nunca pensé en de que yo era gordo de trabajar en televisión o no. Eso no es una cosa que en la vida me ha afectado a mí, ni nunca pensé, y no creo que estuve en la televisión por ser gordo. Estuve en la televisión por las historias que hacía de los artistas y todo eso. Hay gente que me ha preguntado eso. Oye, ¿tú crees que te pusiste en la televisión? No, porque en la televisión usualmente no se veían las personas gordas, pero esto es relativo. Porque si tú te pones a ver, Oprah Winfrey batalló con el peso toda su vida y fue la presentadora más popular en los Estados Unidos. Oprah Winfrey, igual que comencé yo a perder de peso ahora, empezó a perder de peso pero fue una batalla de toda la vida. Y esto es un problema que yo lo tengo desde los 5 años.
¿Y cómo empezó ese problema?
Yo desde los 5 años, mamá me llevaba a comer. Cuando estaba en Cuba, salía a restaurantes, llegaba jueves, viernes, sábado y domingo salíamos a comer y a mí me encantaba. Yo vivía para que llegara el jueves y el viernes que mamá me llevaba a un buen restaurante. Entonces esto fue, y de niño yo tengo fotos que era gordo, era un niño gordo, gordito. Así fui hasta que salí de Cuba a los 10 años y llegué a España. Y en España seguía gordo, pero no tan gordo, porque en España... Yo me acuerdo que iba en el autobús al colegio que me venía a buscar, pero a la hora del lunch venía caminando y me volvía después en la tarde caminando. Ibas al colegio 2 veces al día. Y entonces ahí caminabas mucho y ahí perdí de peso. Pero a mí me encantan los dulces y de niño comía muchos dulces. Y mi mamá estaba feliz de que yo comía. Y le encantaba que yo iba a los restaurantes y sabía pedir la comida, sabía comer con el cuchillo del pescado. Todo eso desde los 5 años.
O sea que de pronto, en mi caso, por ejemplo, yo comía porque mi papá, cada vez que yo comía, él me celebraba y yo sentía que estaba más conectado con mi papá. En tu caso, de pronto tenías esa conexión que hacía la comida con tu mami.
No, pero no era con mamá, era que mamá me llevaba a buenos restaurantes y me encantaba comer.
O sea, era con la comida.
No tenía nada que ver con mamá. No, oye, pídale al niño. Yo me acuerdo de un día, hay un lugar en Cuba que se llama Varadero, una playa muy famosa. Santa María del Mar. Veníamos de esta playa que estaba cerca de La Habana donde vivíamos y paramos en un lugar y yo me comí 25 hamburguesas chiquiticas de esas como las de Royal Castle, el equivalente en Estados Unidos, creo que 20 o 25, sin que mi mamá se diera cuenta hasta que fue a pagar, porque estaba con otros amigos míos.
Ok.
Pero no era que comiera, yo creo que ese día comí mucho, pero no era que comiera tanto. Era que me gustaba comer, hacía ejercicio, me encantaba nadar, me encantaba jugar béisbol, baloncesto y todo eso. Pero era como parte de mi vida salir a todos estos restaurantes y comer bien.
Y nunca te tocó el autoestima, porque en mi caso yo era un gordito, pero un gordito que lo sufría.
No, yo no, de verdad que yo no sufrí con esto. Sufrí cuando me pusieron a dieta cuando llegué a Estados Unidos. Después en España no aumenté tanto de peso. Llegué a Estados Unidos, me llevaron un doctor, me dieron una medicina para perder de peso. Pero de verdad que nunca batallé con esto, nunca me molestó de que estaba gordo, nunca fui a televisión porque estaba gordo. No fue una cosa que me afectaba.
Y ahorita hay una gran tendencia del body positive, ¿no? De que la gente con sobrepeso, ámate tal cual eres, ama tu sobrepeso, ámate porque estar gordo es estar saludable también. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa tendencia?
Eso lo veo la cantante Lizzo, uh-huh, que a veces la critican, otra vez ella. Yo sé que ahora se está usando eso, pero de verdad eso no me preocupa. Yo soy como soy. No me preocupo de que si la gente me va a aceptar si soy gordo o no. Pero es una batalla que yo vivo toda mi vida.
Qué buena plática, ¿sí o no? Pero tú no te muevas a ningún lado y escucha esta recomendación porque te tengo la famosa proteína de Yes You Can, sabor a vainilla, sabor a choco brownie, sin azúcar añadida y libre de gluten. Perfecta para tu media mañana, media tarde, antes o después de tu ejercicio. Una maravillosa opción para tener un postre sin remordimiento. Ve a yesyoucan.com o márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515 y obtén tu proteína Yes You Can. Salud con sabor latino.
Una batalla que he vivido por 60 y pico de años que tengo. Porque, mira, cuando yo quería perder de peso hace años atrás, y te vuelvo a lo que tú me preguntaste, eso no pensé que si me tenían que aceptar cuando era gordo, que no era gordo. Yo quiero ser menos gordo para que la ropa me quede mejor, para que me pueda comprar ropa en las tiendas como las estoy comprando ahora y no me tenga que hacer mucha de la ropa a la medida. Entonces, para mí eso es mejor, porque antes nada más me podía comprar zapatos y pero...
Y relojes.
Por lo menos el sport coat, los trajes y eso me los tenía que hacer a la medida. Entonces, yo creo que para ponerme la ropa, para ese tipo de cosas, es por lo que quisiera perder un poco de peso. De todas formas, cuando digo que he perdido de peso, yo he perdido 67 libras en este momento, todavía peso 260 libras, que para mucha gente es mucho. Y para un doctor te va a decir que yo voy a pesar 180 libras, que eso no creo que lo voy a lograr. Y yo estoy feliz con lo que estoy, con lo que he perdido de peso. Pero por años fue una batalla. Mira, hace como...
Pero fue una batalla... ¿Y tú te sentías feliz?
Engordas si quieres perder de peso. Engordas si quieres perder de peso. Engordas y quieres perder de peso. En el 2018, creo que fue 2016, cerca de Univision, por coincidencia, hay un lugar que se llama Pretty King Longevity Center. Es uno de los mejores lugares de Estados Unidos y en el mundo que viene la gente para sentirse mejor. Yo me fui para allí primero por 2 semanas, perdí de peso, me sentí de maravilla. Volví otra vez un año después, estuve 7 semanas.
Internado.
Internado, iba a Univision porque Univision está al lado. Entonces tú te levantas ahí a las 6 de la mañana, desayunas a las 6:30, a las 7 estás haciendo ejercicio, haces 4 horas o 5 horas de ejercicio y a mí, porque tú puedes hacer lo que tú quieras allí, te tienes que quedar a dormir. Pero yo salía a las 2 de la tarde, me bañaba, me vestía, me iba al trabajo, regresaba del trabajo a las 5, estaba allí a las 5:15, comía a las 6, terminaba de comer a las 6:30, caminaba por 20, media hora y a las 8 de la noche estaba durmiendo y me sentí mejor que nunca en mi vida. Cuando yo salí de ahí, me acuerdo que en una de las últimas veces que estuve, o penúltima, yo había estado 7 u 8 semanas. Lo hice como parte del show de televisión también, yo perdiendo de peso. Yo tenía un viaje ya programado para ir a comer en todos los mejores restaurantes en San Sebastián, España. que tenían 2 y 3 estrellas Michelin, iba a ir a Francia también, y estaba súper preocupado. Oye, esto me costó un dineral. El lugar ese no es barato. Ese lugar te cuesta aproximadamente entre 7,000 y 10,000 dólares a la semana.
¡Wow! Es una inversión, claro. ¿Tú crees que te estabas saboteando queriendo irte de viaje
no,
y comiendo?
No iba a cancelar mi viaje tampoco. Iba con mi esposa y un amigo nuestro que estaba en el negocio de los restaurantes. Nos había conseguido reservaciones en todos estos lugares. Me fui. Lo que hice fue, mi primera parada fue en Bilbao. Era el día de mi cumpleaños y comí en un restaurante que tiene 3 estrellas Michelin. Comí de todo, pero todos los días me levantaba y caminaba 1 hora y media. En estos restaurantes, uno come alrededor de 20, 25 platos, pero los platos son bien pequeñas las cantidades. Traté de no comer pan y no comer dulce. Tomé vino. Eso lo hice primero Bilbao, después San Sebastián. Estuve en San Sebastián, comí en un montón de restaurantes. Comí en otros restaurantes. Pero todas las mañanas caminaba con mi esposa bastante. De ahí nos fuimos y nos fuimos a una ciudad pequeña que se llama Mentón en Francia, donde está un chef argentino que se convirtió en el mejor chef del mundo. Después de que yo estuve allí, tenía 3 estrellas Michelin, se llama Mauro Colagreco. Muy famoso, era el mejor chef del mundo en ese momento. Él me vino a buscar, nos hizo comida, comimos pasta, comimos de todo. De ahí.
¿Y tú pensabas en el retiro en ese momento?
Sí, nos vamos a París, ahí caminaba todo el día. Cuando llego a París, empecé a comer dulce, porque estaba en un hotel que estaba el mejor pastelero del mundo, que era el Maurice Hotel, y empecé a comer. Lo primero que hago es que el segundo día que estoy allí me dan a probar todos los postres que tienen. En París, yo caminé en ese viaje más que nunca en mi vida. Un día caminé 25,000 steps en un día, según el iPhone. Era en el mes de abril. Comimos de todo, comí dulce y todo esto. Y después de 19 días, yo llego a Miami y me tenía miedo de pesarme. El amigo mío me dijo que había aumentado como 4 libras. Mi esposa se pesó, había aumentado 2 libras. Y dije, yo aumenté 10 libras mínimo. Me pesé 3 días después. Cuando me pesé, había aumentado solamente 1 libra.
Esto, o sea, que ayudó. Me dice una cosa. Ajá, ¿qué aprendiste?
Que cuando tú comes en estos lugares, aunque comas 20 platos, porque la equivalencia de los 20 platos quizás es un solo plato de lo que tú te puedes comer en un restaurante aquí. Mm. Quizás que la comida no le ponen tanto como en Estados Unidos, quizás que porque yo caminé todos los días en la mañana por 1 hora y media, pero no engordé. Y eso me sorprendió y me sorprendió a mí muchísimo.
¿Tú sientes que de pronto cuando tú tienes ese plato de dulce enfrente, ¿tú tienes fuerza de voluntad para decirle
ahora
que no?
Ahora lo tengo, antes no.
Ok.
El problema es muy fácil. Mira, yo salgo a comer mucho. Ya no salgo tanto desde que empecé a hacer esta medicina, que voy a hablar contigo después. Pero tú vas a comer con otras personas. Cuando yo voy a comer con mi esposa, le digo, traen el pan, le digo, no quiero pan, quiten el pan de la mesa. Ponen algo, le digo, no lo quiero. Pero cuando vas con otras personas, las personas dicen, no, yo quiero comer pan, porque tú no quieras comer pan.
Claro.
No, entonces dejan el pan en la mesa. Si dejan el pan en la mesa, yo lo cojo y lo pruebo.
Sí.
Cuando llegan los dulces, si prueben el dulce, lo peor es que voy a un restaurante y me mandan dulces.
¿Tú en algún momento hiciste como terapia emocional o
no,
visitaste psicólogo, no, nada para saber?
No, yo no creo en
por
nada.
Qué comió. ¿De verdad?
No, yo no creo en nada. Que alguien me diga lo que yo tengo que hacer, no.
Pero que te guíe el por qué no. De pronto estás comiendo, ¿no? Porque no hay como una causa
emocional.
Yo he ido
emocional. A una nutricionista.
Ok.
Pero de que vaya un psicólogo que me diga, no debes de comer eso porque te hace, no, para nada.
¿De verdad, Raúl?
Aparte, yo no creería al psicólogo.
Oh.
¿Quién es un psicólogo para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Yo he ido a psicólogos con mi hija.
Ajá.
Para otras cosas y el psicólogo pesa 300 libras y le está diciendo a mi hija cuando engordó que no comiera. No joda, que
pero me gusta, es pero me gusta que estés hablando de
igual
eso.
Igual que un doctor que había de dieta que pesaba 300 y pico libras.
Bueno, yo cuando fumaba, mi papá me llevó a un doctor y el doctor dijo, dame un segundo. Me estaba ayudando el doctor a que yo dejara de fumar. Y el doctor hizo una pausa para salir a fumarse un cigarro y regresó.
Y no, yo no, de eso creo a los doctores, espérate.
Claro.
Pero no de hacer terapia oyendo a alguien que me diga, mira, esto no es bueno, yo sé lo que es bueno para mí, yo sé lo que es malo.
¿Y por qué no cuando ves algo que de pronto no es malo y que te va a enfocar, a desenfocar?
No, porque si yo estoy comiendo, entonces yo llego a un restaurante y me mandan, piensan que me están haciendo un favor y yo le digo, no me mandan dulces. Ah, el chef te está mandando 5 dulces. Me acuerdo que un día en Las Vegas estaba en un restaurante, en el Hotel Wynn, que yo conocía personalmente al chef. Me mandaron todos los platos de postre que tenía en el menú. Creo que me mandaron, sin mentirte, y la gente va a pensar que esto es un chiste, 24 helados, porque ellos servían diferentes helados. Todos los helados eran una bola de helado chiquitica, pero 24 de ellos. Probé de cada uno de ellos. Ese es el problema, más otros postres. Y eso es lo peor que te pueden hacer en un restaurante. Piensa que te están haciendo un favor, pero te están haciendo un daño cuando te mandan esta comida.
¿Tú en algún momento has querido ser flaco?
Flaco no, pero quiero seguir pesar menos.
Para estar más sano. Te da claro, más energía, claro. Obviamente.
Ser flaco así como tú no, pero perder de peso como yo. Oye, déjame explicarte por qué empezó lo último mío. Yo tengo un montón de viajes y yo me voy a cubrir la muerte de la reina de Inglaterra en Londres. Yo pensé que iba por 3 días, terminé yendo por casi 12 días. Cuando llego allí, nosotros terminábamos el programa alrededor de las 10 de la noche, por el cambio de hora, ¿no? Uh-huh. En Londres muchas de las cosas están cerradas en esa hora, pero yo comía. Entonces, íbamos a comer a los lugares que estábamos abiertos a las 10 y media, 11 de la noche, o volví al hotel y nos íbamos al bar del hotel que te servían un menú pequeño, y mi esposa y yo tomábamos vino, claro. Comíamos. Mi esposa no engorda. Mi esposa pesa 118 libras y lo más que ha pesado son 130 libras. Entonces ella coma lo que coma, no engorda. No engorda 10 claro. Libras, pero no engorda como yo. A los 12 días llego de Londres, me tengo que ir a mi hija estaba estudiando en American University en Washington, me voy para allá y mi hija pone algo que yo usualmente no hago, un lunch y una cena.
En
Washington.
Ajá.
Que quería ir a lunch y a cena y yo usualmente trato de comer así afuera una vez al día. Hago eso, tal, 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 vuelvo y me voy a Sudáfrica de vacaciones. Cuando terminó todo esto, yo estaba en 327 libras, había aumentado muchísimo. Dije, tengo que perder de peso. Y ahí fue donde vi un artículo en el New York Times de una medicina que se llamaba Mounjaro.
Ajá, que es la que está famosa.
Que es una medicina que es igual que los Ozempic, que todo el mundo lo está haciendo, esto. Leí un artículo que había personas que habían perdido hasta 50 libras, 60 libras con esta medicina. Le pregunto al doctor Juan, en ese momento él no la conocía, hizo el research, me dijo si es una medicina nueva, es para diabéticos, yo no soy diabético.
Ok, nunca he sufrido de diabetes,
no, he estado borderline, ¿no? He tenido el azúcar en 110, he tenido lo otro de 5, lo que hacen el de 3 meses, que si eres diabético, si eres más de 6'4", y prediabético si eres más de 5'7", a mí lo más que me ha subido es a 5'9", y después me baja a 5'7", nunca he sido diabético, hasta ahora. Mi mamá fue diabética después de los 70, mi papá después de los 70 también, pero a mí yo hago ejercicio y eso nunca me ha dado diabetes. Entonces, digo, no, voy a hacer la medicina esta. Esta medicina es carísima, valía $1,000+, $1,100 al mes, el seguro no me la cubrió, le mandaron cartas al seguro de que yo era prediabético, que me podía dar diabetes, de esto, absolutamente no. Batallaron con eso con el seguro y tengo el mejor seguro de Univisión. Es que pago y no me lo aceptaron. Tuve que pagar la medicina y llevo la medicina haciéndola hace 1 año y 4 meses.
¿Cómo te has sentido?
Te sientes a veces horrible porque...
¿Pero qué es lo que te hace?
Me encanta. ¿Te hace? Que lo me duelen diciendo. Los huesos, me duelen los músculos, tienes problemas de ir al baño, no puedes ir al baño. Hay gente que la han dejado de hacer porque no pueden ir al baño por 5 días.
Sufre estreñimiento.
Hacer número 2. Entonces tienes que tomar un montón de cosas para poder ir al baño. Pero me ha trabajado y he perdido 67 libras.
¿Y qué es lo que te hace? ¿Te quita las ganas de comer?
Ya no te quita tanto las ganas de comer. Ya yo estoy en la dosis de 12.5. La comencé, estamos en el 2024. En el 2022, en noviembre, comencé la medicina antes de los Latin Grammys. Después que vine de todos estos viajes.
¿Y tiene efecto rebote?
¿Perdón?
¿Tiene efecto rebote esa medicina?
Esa medicina dicen que sí, tú debes saber. El Ozempic también dice la gente que las dejas de hacer y te y sube el peso, pero yo no la he dejado de hacer.
Ah, ok, la puedes seguir siempre.
La sigo haciendo por un año y son casi 4 o 5 meses.
¿Tú crees
me que siguen los problemas? Me duele el cuerpo a veces, tienes que estirarte, tienes que hacer miles de cosas. Yo creo que el problema más, hay gente que los deprime. A mí hasta ahora no me ha deprimido.
Pero sin embargo lo sigues haciendo porque te sientes
porque
mejor.
Me ha trabajado.
Claro.
No me quite el hambre tanto, pero me ha trabajado. Ahora fui a España, cuando ustedes me llamaron para hacer el programa. Estuve en España 19 días y fue lo más que yo he aumentado en un viaje. Aumenté 5 libras.
¿Y qué haces? ¿Te las pones allá también? ¿En España?
¿Perdón?
¿Te la llevas para allá y te la
pones? No, yo me pongo la medicina siempre, todas las semanas.
Ah, ok.
Sí, me la llevo con una cosa que es congelada, que lo pones al lado para que no se, para que mantenga frío y todo eso, pero la tienes que tener fría. Sí, me la hago allá. Pero sí salí a comer, íbamos con amigos, comimos mucho, de vez en cuando en algunos lugares comí postres, esto, lo otro. Aumenté 5 libras. Llegué de España el...
¿Cuál ha sido, por ejemplo, la diferencia de hacer inyectarte o de hacer una dieta como las que habías hecho en el pasado?
Cuando yo he hecho dietas he perdido de peso, pero creo que nunca he perdido 65 libras.
En el 2008 tú perdiste como 86, algo así, que estabas en la portada de People, ¿te acuerdas? Sacaste tu libro.
Sí, pero yo no creo que fueron, creo que fueron como 50 libras que perdí.
Yo vi la portada de People y
decía 86. Un libro que se llamaba La Dieta del Gordo.
Ajá.
Que lo hice con el South Beach Diet.
Okay.
Después hice yo una dieta yo mismo. Perdí con eso cerca de 50 libras.
¿Pero crees que de pronto no sé?
Y después, no que lo aumenté inmediatamente, pero lo aumenté en año y medio.
¿Cuál ha sido para ti quizás lo mejor o lo peor de ser gordo?
¿De ser gordo?
Ajá, como para uno, como para mí. A veces yo digo, wow, bueno, me benefició porque esto ha sido lo mejor, esto ha sido lo peor de ese proceso para mí.
No, lo mejor nada, soy como soy. De que soy gordo, lo peor, que no puedo comprarme la ropa que yo quiero así. Voy a la tienda y me gusta esto y no lo hay en mi tamaño. Eso es lo peor.
Y, a ver,
hacer ejercicio, si yo puedo hacer todo eso.
¿Tú en algún momento has pensado que si adelgazabas o bajabas de peso, entonces tenían que cambiarle el nombre
no,
al show?
No, para nada. No, eso no me preocupa. Eso lo hago el chiste en el programa.
Okay.
Que no me dejan bajar de peso. Eso es mentira. Eso no me ha preocupado nunca en la vida.
Porque entonces no se llamaría El Gordo y la Flaca.
No, yo sé, pero yo tampoco me voy a poner flaco así.
Claro.
Oye, recuerda, cuando yo saqué la libra de la dieta del gordo, yo pesaba más que ahora, pesaba 274 libras. Y yo iba a los lugares donde iba a firmar el libro y las señoras me decían, ay, por favor, habla con mi hijo para que le digas cómo perder de peso. Y el niño pesaba 150 libras, no estaba tan gordo, 160. Y yo peso 274 libras. Y la gente me decía que estaba muy flaco.
Tú decías hace rato...
Yo no soy tan alto tampoco, mido 5'9".
Claro. Tú decías hace ratito que habías ido a hacer terapia con Mía. ¿Cómo son esas terapias con tu hija?
Ya, Mía aumentó. Mira lo que le pasó a Mía. Mía, mi hija, que tiene 24 años, estuvo 5 años en American University en Washington, se graduó y ya regresó a Miami. En la pandemia, cuando empezó la pandemia, a ella le dijeron que el colegio estaba cerrado, como muchas universidades. Todas las amiguitas y amiguitos de ellos que tenía en Washington se fueron a sus países porque era ella más amiga de la gente de América Latina. Tenía muchos de Panamá y muchas amigas de América Latina y otras americanos. Mía volvió a la casa y estaba súper deprimida. Yo le decía que por el COVID no podía salir a ningún lugar, que esto, que lo otro, y empezó a comer. Y empezó, comía a las 12 de la noche a veces. Yo me enojaba con mi esposa porque mi esposa, si Mía algún día, un fin de semana, salió con una amiga, aunque no salía durante la semana, porque yo le dije que no saliera por el COVID, tenía miedo, nadie sabía lo que iba a pasar. Llegaba y mi esposa le hacía un plato de pasta en la noche y yo le digo, mire, ¿cómo es que tú le haces eso? Mía aumentó casi como 70, 80 libras.
¡Wow!
Y fue horrible para
ella. ¿Qué le decías tú, Raúl, con tu experiencia?
Tuvo un novio, que el novio la invitaba a comer en Washington todos los días. Entonces aumentó. Y gracias a Dios, Mía perdió todo ese peso y ahora está pesando 126 libras.
¡Wow! ¿Qué le decías tú en ese momento cuando estaba en sobrepeso? Porque para uno que lo hace.
Yo me peleaba con ella todos los días. Mi esposa se enojaba conmigo porque yo le decía a Mía que estaba gorda. Dice que yo no le podía decir eso a mí y yo le caí encima para que perdiera de peso.
Wow.
Y mi esposa, era una batalla entre mi esposa y yo, porque ella no quería que yo... Mía, tú tienes que perder peso. Mía, no, Mía, eso, tú no puedes comer eso. No, no le digas a Mía lo que puedes comer. Eso es malo.
¿Y fueron al psicólogo por esta situación?
Ah, sí, sí, fuimos a psicólogos para eso y todo, claro.
¿Qué le decía el psicólogo?
Ah, le hablaba, le decía lo que podía comer, lo que tenía que hacer con su vida y todo ese tipo de cosas.
De pronto ella estaba repitiendo también los patrones de la casa que habían.
Pudiera ser, viste, pero reflejado, lo que me decía mi esposa y le decía a la señora que trabajaba en la casa, que como en la casa no teníamos caramelos ni nada de eso, que cuando Mía iba o Coca-Cola, yo nunca compré Diet Coke en mi casa, nada de eso. Yo no tomo, no soy de tomar refresco, tomo un 7-Up de vez en cuando. Que Mía, cuando iba a una fiesta, tomaba todas estas cosas, y muchísimo. Comía chocolates, todo.
Como escondida.
De niña, sí.
Claro. Fíjate lo que...
Pero mira, Mía está bien hasta ahora, perdió de peso. Yo me he mantenido bastante bien. Aparte de los problemas que te da la medicina, creo que he estado relativamente bien y creo que el hecho de perder de peso puede, creo que es más importante que los problemas que te puede dar la medicina.
Oh, wow. O sea, te libera completamente.
No, que digo, oye, tienes problemas de ir al baño, esto, claro, lo otro, claro. Pero creo que es más importante que perdiera de peso que los otros problemas, quizás de una manera u otra la puedo solucionar.
La pregunta del millón que hay ahorita en redes sociales es, ¿se puede ser feliz gordo?
Yo era feliz. Cuando soy gordo, soy feliz.
¿Y por qué?
¿Tú no me ves a mí en Instagram viajando por todo el mundo
comiendo restaurantes? Rico.
Claro que soy feliz, que no voy a ser feliz porque sea gordo. Y yo soy feliz gordo.
¿Y por qué entonces una persona que es feliz gorda, la pregunta en las redes sociales es, ¿por qué una persona que es feliz gorda quiere adelgazar?
Quiero adelgazar para que me sirviera la ropa y luciera mejor.
O sea, para tener más energía.
Sí, no, más energía yo tenía. Yo quería hacer, porque, oye, te lo repito y te lo dije anteriormente ahora en esta entrevista. A mí me encanta vestirme bien y todo eso. Yo no tengo nadie que me escoge la ropa, nada, la escojo yo. Yo odiaba que iba a una tienda y no me servían las cosas. Ahora en algunos lugares me sirven muchas cosas. Y yo creo que, oye, ya tengo 65 años, tengo que perder el peso en algún momento.
Claro, claro. Raúl, y Mía se fue de la casa. ¿Cómo te sentiste en el momento que se va a estudiar?
No me molestó. Yo creo que era importante y yo quería que ella fuera una buena universidad.
Ok.
Los primeros 6 meses fueron horribles porque estaba de fiesta todos los días. Entonces, no, en serio, cuando llegan las notas en diciembre del primer quarter, no nos mandan notas. Y Mía entonces nos dice que en la universidad nos mandan eso. Entonces... digo, oye, Milly, tú tienes que creer la Mía. No, me dieron una B, una A, una esto, lo otro. 2 meses después, nos damos cuenta que Mía había suspendido, creo que 4 de 5 clases por una amiga nuestra que se lo había contado y ella había cambiado los números en un papel que nos dio que le habían dado en la universidad.
¿Y se lo contaste a Mía? ¿La enfrentaste, le dijiste?
Claro. Claro que sí, le dijimos que no le íbamos a poner en la universidad más y la pusieron en probation, como perdió eso los primeros 6 meses y después le fue de maravilla, lo que en vez de 4 años tuvo que estar 4 años y medio.
Claro, o sea que aprendió.
Y después cogió buenos grados, se graduó de International Business y todo eso, pero los primeros 6 meses estaba de fiesta, en discoteca, en esto, en lo otro, todo el tiempo. Se conocía todas las discotecas en Washington. Espérate, y lo peor de ella es que le gusta comer también en buenos restaurantes. Entonces, siempre me llamaba para que yo le consiguiera reservaciones en un restaurante en Washington, porque yo conocía a algunos de los chefs y algunos de los lugares. Entonces, la última vez que estábamos en Washington, que fuimos para su graduación, ella tenía le hicimos 2 o 3 comidas allá con 30 o 40 personas que fueron a la graduación, y un día ella tenía una fiesta con sus amigas. Entonces, este restaurante japonés que es muy famoso en Washington, que yo le había conseguido originalmente, mira, yo no puedo ir porque voy a comer, pero cuando tú llegues al restaurante, tú le dices que tú eres mi papá. Entonces, yo tengo que llegar al restaurante en vez de Mía decir, mire, yo soy el papá de Mía, de Molina. ¡Ah, Mía! Claro, ya viene aquí todo el tiempo. Claro, claro, no se
preocupe. Y pasando la tarjeta, sí, el tarjetazo. Sí. ¿Qué tipo de papá eres tú?
Costó un dineral eso de la universidad, no lo que cuesta la universidad, que cuesta para todo el mundo, porque yo no conseguí finanzas ahí para ella, lo tuve que pagar, y eso me afecta en mi retiro. Es el costo de vida de ella en Washington.
Claro.
Porque ella salía a comer todo el tiempo.
Bueno, pero aprendió bien.
Y bueno, entonces me dice eso mi esposa. Ah, no, eso fue lo que tú le enseñaste. Sí, pero oye, yo no iba, mi mamá me iba de pequeño, pero tampoco iba a ir a restaurantes tan caros toda la semana. Ella iba buscaba, a comer a lugares buenos.
Ella buscaba Michelin.
No, bueno, no Michelin por sí, algunos de una estrella Michelin. Pero es que eran los mejores restaurantes en Washington.
Y le gusta
y la conocían en todos los lugares después.
No. ¿Cómo eres tú como papá? Tú eres el regañón, el consentidor. De la
no, yo le regaño todo el día. Todo el día estoy fajado con ella, pero ella me dicen que ella delante de todas las personas se porta de maravilla. Delante de nosotros siempre está peleada. Ay, papi, ¿cómo estás? Tal. Oye, mira, te puse en el carrito esto para que me compraras esto. Y está trabajando y ganando dinero, pero el dinero de ella se lo gasta en otra cosa. Y entonces me manda a mí que le compre el resto.
Bueno, pero te pones feliz porque es tu única hija también, ¿no?
Sí, es mi única hija y le ha ido muy bien. Tiene 24 años, está haciendo un internship ahora en un lugar donde ha aprendido mucho. Está trabajando en otro lugar que tiene trabajo hasta finales de mayo, que consiguió un trabajo por 4 meses, que es el lugar favorito que ella quería, porque ella no quiere trabajar en negocios, no quiere trabajar en business, quiere trabajar en fashion. Oh. Y sabe muchísimo de fashion. Ella tuvo en Miami, en una tienda en el Design District, llamó a amigas de ella, amigas nuestros. Ella quería recaudar fondos para un colegio que se llama Cristo Rey, que ayuda a muchos niños de bajos recursos, que la hermana de mi esposa era la principal, la que estaba haciendo ese colegio, y hizo este lugar donde la gente fueron a este fashion show en esta tienda, y ella recaudó, vendieron cerca de casi $28,000 en un día.
Oh, wow.
Y parte de ese dinero, creo que el 3% se lo daban al colegio.
O sea, que va por buen camino.
Y sí sabe de todo porque ha viajado, ha tenido la dicha que ha viajado con nosotros alrededor del mundo. Mía viajó con nosotros desde que tenía 3 años. Cuando estaba con 5 años fue a África. Cuando tenía 10 años volvió a África en safari. Ha estado en el Tíbet. Ha estado en las Torres del Paine en Chile. Ha estado en China. Ha estado en Israel. Ha estado en Egipto. Ha estado en Sri Lanka. Ha estado en la India, que odió ir a la India. Ha estado en los lugares que usualmente muchas personas no van y yo creo que ese es lo mejor que le podíamos enseñar a Mía, porque ha aprendido de las diferentes culturas y de las diferentes religiones que hay en el mundo y creo que eso es muy importante y creo que eso es mejor que lo que puede aprender en el colegio.
Qué maravilla lección le han dado ustedes a Mía. ¿Qué lección te ha dado Mía a ti?
¿Qué me ha dado ella a mí?
Ajá, bueno, que cuando tú piensas en Mía, ¿qué
yo creo que aprendido? Lo que ella ha aprendido y lo que nosotros le enseñamos, ella ahora lo hace frente a las demás personas y con sus amigas. Mm. Y yo creo que eso es lo mejor que uno puede tener de agradecimiento de haber criado un hijo.
¿Cómo te regaña ella a ti ahora?
Ah, no, todo el tiempo. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Mira, el domingo fue con una amiga de ella, quería llevar a 3 amigas y un amiguito, pero nada más consiguió un ticket. Mi esposa, yo que no voy a conciertos, fui al concierto de Don Omar.
Ajá.
La noche entera, bueno, me imagino que eso lo hace todo el mundo. Yo no sé por qué no voy tanto a conciertos, pero quiero mucho a Don Omar. Me pareció fabuloso el concierto, bailando, saltando para arriba y para abajo, esto, lo otro. Entonces le digo, mía, has ido al baño 3 veces y yo no he ido ni una sola vez. Y me dice la mujer, la security que estaba al lado, bueno, es que se ha tomado 3 copas de vino. Entonces, lo pasó de maravilla. Después me dio las gracias. Me llama el otro día por la mañana. Gracias, qué bien lo pasé en el concierto, esto, lo otro. Creo que eso es importante.
Qué bonito. Raúl, ahorita tú hablabas de tu retiro. Tú tienes literalmente 25
años. No, no me puedo retirar porque mi hija gana hasta mucho dinero. A mí me gusta comer, aunque como menos. Me gusta viajar.
Ajá.
No tengo dinero para retirarme. Porque me costó un carajo la universidad de Mía, casi $1,000,000 por los 5 años que estuve en Washington. Sí, entre la universidad, estuvo 4 años y medio allá, y ella viviendo allá, el apartamento, la comida, todo eso. Oye, ponte, no solo a mí, le ha costado a otras personas que yo conozco lo mismo, o más a otras personas.
¿Tú has pensado en ese día que te retires?
Claro que me puedo retirar. Me puedo retirar porque no puedo salir a comer cada rato, no puedo viajar como viajo. Y a veces le digo a mi esposa, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Me debería retirar, pero tengo 65 años nada más, que termino de cumplir hace 2 semanas atrás. No creo que es mucho. La mayoría de la gente, mira, Don Francisco se retiró a los 78, 80 uh-huh. años. La mayoría de la gente que siguen trabajando ahí, Jorge Ramos lleva trabajando ahí en Univisión hace mucho tiempo. Y yo no creo, oye, el día que no haga el Gordo y la Flaca, hago otra cosa, me invento otra cosa.
¿Qué harías? ¿Un podcast?
Quiero hacer un travel show, quiero hacer un show de comida, pero hay muchos de eso, lo estoy tratando de hacer hace años, pero también tengo un show diario, uh-huh. que tengo que ir allí, que tengo que estar todos los días en el show, cuando no estoy de vacaciones.
Raúl, por 25 años, El Gordo y la Flaca ha estado, y lo más increíble es que ustedes han estado de conductores, porque hay muchos shows que duran mucho tiempo, pero ustedes han sido de verdad pioneros en ser los conductores de ese show por muchos años. ¿Cómo hace uno para no aburrirse de la rutina?
Yo creo que todos los días tratar de hacer algo diferente ha sido difícil. Oye, yo no pensé que esto iba a durar tanto. Llevamos para 26 años y somos los mismos dos presentadores. Han cambiado los presentadores en la mayoría de los otros programas de televisión y somos nosotros dos. Hace como unos meses atrás y después volvimos a hacer, dijeron, no, se va a quedar a hacer el show por más tiempo. Nos terminan de firmar otra vez en Univisión por varios años y todo eso. Oye, feliz, uno se divierte mucho haciendo el programa.
¿Has tenido
lo más
miedo?
Fácil es hacer el programa. Lo más difícil es antes del programa y después. Después, porque todo el mundo se está cagando en tu madre. El día antes del programa, todos los problemas de lo del programa. Entonces, ese es el programa. Cuando yo digo la gente, son los productores. No, ¿por qué no dijiste esto? No, ¿por qué dijiste esto de nosotros? Y yo siempre tengo una cosa que trato de decir la verdad. ¿Le gusta a la gente o no? Y si no me gusta una historia que pusieron en el programa, le digo, esta historia no sirve. Quizá, y lo digo en el aire.
Quizás eso es parte de tu éxito.
Puede ser, no sé.
Pero todo el mundo que te conoce, que tenemos mucha gente en común, dice, ese gordo tiene un corazón de oro, ese Raúl es generoso, ese Raúl es bueno. Pero en televisión a veces tú te muestras diferente. ¿Por qué?
No sé. Yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Mira, no soy una persona que voy a muchos conciertos. No tengo una relación con muchos artistas de amistad, solamente con unos. No soy fanático de los artistas. Hago mi trabajo porque lo quiero hacer, pero no, porque entonces es un conflicto de interés también.
Claro.
Entonces hay muchos artistas que quiero mucho, que soy amigo de ellos, pero no soy, muchas de las personas que están en televisión, los invitan a un concierto y van corriendo para el concierto. Y no se quieren perder un concierto. Cuando yo empiezo en televisión, que comencé en tele, primero en Univisión y después fui a Telemundo, me acuerdo que yo trabajaba en Ocurrió Así, estaba haciendo el entretenimiento y venían de todas las disqueras para invitarme. No, Raúl, mira, para que vayas a este concierto, para que entreviste a este artista, esto que va a lanzar un disco. Y le dice, no, yo no voy a entrevistarlo a él de lanzar el disco. Y después le decía, no, yo no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir al concierto? Te voy a invitar, primera fila. No, no quiero ir al concierto. No me interesa. Y no lo podían creer.
Quizás.
¿Sabes que la mayoría de la gente de los artistas de televisión están todo el tiempo los conciertos, esto, lo otro?
O sea, que uno de los, quizás...
Yo trato de hacer mi trabajo y tratar de mantenerme al margen de no tener un compromiso con muchos artistas. Y también, si tengo un compromiso con muchos artistas, sale una historia, la tengo que decir el día que la diga.
A calzón quitado.
Entonces, es difícil.
Tú has visto, Raúl, en estos, años de carrera, tantas estrellas nacer, muchas estrellas caer también. ¿Cuál ha sido quizás una historia que
tú sabes lo que más
que
me
te ha sorprendido?
Lo que más me ha sorprendido es Luis Miguel. El cambio que ha dado Luis Miguel, primero, no luce como Luis Miguel, porque la pérdida de peso, la cara, que se tiene que haberse hecho cirugía plástica, eso no es normal, de la manera que está. Entonces la gente dice, no, es que encontró una mujer. No, mentira, algo se hizo, pero está en el mejor momento de su vida. Y yo siempre lo dije, hubo un momento que decía, no, Luis Miguel está quebrado, perdió todo su dinero. Sí, no es la primera vez que le había pasado, pero solamente lo único que tiene que hacer Luis Miguel es irse de gira y vuelve a recibir millones de dólares. Y la gente no lo entiende porque a la gente le gusta criticar sin pensar. Y ese es el problema. Una cosa que yo encuentro mucho en el programa mío es que mucho, y se lo digo a los productores, lo más importante que tienen que tener es sentido común y ver las cosas como son. Ah, no, que esta persona, que esto. No, eso no es así. Y mira, el cambio que ha dado Luis Miguel, lo bien que le va, y que no he visto un artista que se ha ido de gira y se ha presentado en un lugar y vuelve a presentarse en el mismo lugar un par de meses después y lo vuelve a llenar.
De todas esas historias de éxito, Raúl, si tú escribieras un libro, ¿con qué te quedarías? ¿Cuáles son, después de tu éxito, tu propio éxito de mantenerte, y el éxito de tantas estrellas?
No creo que voy a escribir un libro. Estoy sacando un libro con Editorial Planeta, que era antes, saqué un libro con Random House y es el mismo presidente, de todas las fotos que yo he tomado en mi vida. Y está saliendo ese libro este año. Están trabajando en ese libro hace ya como 4 meses. Yo le mandé todas las fotos y son fotos que he tomado alrededor del mundo.
Que así fue como empezó.
Iba a ser, ¿no?, como un coffee table book.
Ah, qué cool, qué nice.
Y lo voy a sacar, yo creo, alrededor de cuando nos den la estrella, que en este año nos dan una estrella en el Hollywood Walk of Fame. Y estamos esperando a ver qué día lo hacemos. El libro saldrá alrededor de ese momento.
Ok, se lo van a dar al show.
Sí, da a tiempo. Sí. ¿Perdón?
Al show, a ti. La
no,
estrella.
No, nos da una estrella a mí y una Lili.
¡Qué maravilla!
Por los 25 años en El Duro de la Flaca, pero yo llevo 31 años en televisión.
Merecido, merecido, Raúl.
Sí, y lo anunciaron, el Hollywood Walk of Fame lo anunció el año pasado, que nos daban la estrella.
Y de estos 31 años, ¿cuáles son tres cosas que de pronto tú digas, estas son los tres ingredientes del éxito para que pueda ser duradero?
No, yo creo que hay uno solo, ser como uno es. Yo no actúo, yo no cambio de la manera que soy en televisión y siempre trato de decir la verdad para bien o para mal. Eso me trae muchos problemas con mucha gente. La gente no le gusta que tú le digas la verdad y me he dado cuenta por eso. Por eso van los artistas mal vestidos a las alfombras rojas, porque las personas que trabajan con ellos, cuando se ponen el vestido, le dicen, ay, te queda, ella dice, me queda lindo, ¿no? Ay, te queda precioso. Y después van a la alfombra y lo critica a todo el mundo. Cuando mi esposa sale de la casa, le digo, Milly, eso te quedó horrible. Se pone brava conmigo. Le digo, Milly, ¿qué quieres que te diga? Si te digo, entonces se va así y ay, qué lindo te queda eso. Mentira. La gente miente en contar de quedar bien. Yo trato de nunca mentir y eso le molesta mucho a la gente.
¿Tú crees que de pronto Raúl de Molina hubiese sido tan exitoso en una época de pronto de TikTok, donde todo el mundo es paparazzi? Porque tú hacías paparazzi, obviamente, y esa foto tuya era única.
Mira, yo hice fotos de... La gente me conoce también por las fotos. Yo hice fotos de paparazzi, de celebridades. Fotografía a toda la familia real de todos los países de Europa. Pero antes de eso era un fotógrafo muy conocido de noticias. Cubría guerras, cubría de todo, y ahí fue donde me seguí a conocer. Caí en lo otro, en las celebridades, por pura casualidad. Trabajé para el periódico más famoso del mundo que había en aquel tiempo, que era el National Enquirer. Creo que, y esto yo se lo digo a los productores del programa mío, pero no se lo tengo que decir porque son, a veces no lo entienden. Yo creo que nadie trabaja en televisión que haya tenido la experiencia con los artistas, especialmente americanos, que he tenido yo en mi vida. Porque cuando yo trabajaba en el periódico National Enquirer, que era el mejor periódico en el mundo de artistas, nadie ha hecho eso en el mercado hispano. Cuando yo estaba tanto tirándole fotos o escribiendo historias para el London Sun, The Daily Mail, el que había que ya no existe, The News of the World, que era uno de los periódicos más escandalosos y conocidos de Londres. Yo trabajaba diariamente para esa gente que me llamaban todos los días a mi casa a las 7 de la mañana y me mandaban por todo el Caribe, por todo Estados Unidos, detrás de la princesa Diana, el príncipe Carlos, la princesa Carolina de Mónaco, Fergie, que era muy famosa en aquella época, y toda esta gente. Tengo portadas de las revistas más famosas en el mundo de artistas, con fotos de artistas americano.
Y pero ahorita todo el mundo con un teléfono. Todo
caí
el mundo
en televisión. La única artista latina que yo conocía en aquella época era una que se llamaba Janet Rodríguez.
Claro, de Cristal.
Que hizo una novela muy famosa en España. Y entonces, como en España le interesaba, era la única que yo fotografiaba así, pero no conocía más nadie del mercado latino. Conocía quién era Don Francisco y Cristina, porque los veía en televisión de vez en cuando. Pero todo, yo estaba viajando todo el tiempo, así que no tenía tiempo ni de ver televisión. Y mira, llevo 31 años trabajando en televisión y cuando me mandan a cubrir a la reina de Inglaterra su funeral, he fotografiado a la reina de Inglaterra 20.000 veces. Cuando fui a cubrir la boda de Kate Middleton y William, he fotografiado a William desde que era niño con la princesa Diana en el Caribe. Y no creo que otra gente han hecho eso.
¿Tú crees que ahorita hubieses sobrevivido una carrera como esa en una época de TikTok donde todo el mundo es paparazzi, donde va un artista y
no,
todo el mundo le toma
el
fotos?
Problema es que todo esto ha cambiado, no solo es el TikTok, los mismos artistas son los que ahora te ponen la foto en su Instagram.
Claro.
Entonces ellos mismos te están poniendo la foto, que ya no es la exclusiva. En aquel tiempo una exclusiva te costaba $1,000,000, en una revista te pagaba por ella $500,000 por fotos, no como lo pagaron a mí, pero se lo pagaban a la agencia que yo trabajaba. En este momento el mismo artista se casa y pone la foto en su Instagram.
Claro.
y 20 personas que van a la boda que le dicen que no pueden llevar teléfono, la llevan de todas maneras y tiran una foto y la ponen en TikTok. Eso ha cambiado por completo, igual que han cambiado las noticias. La gente no tiene que sentarse a ver un noticiero. La gente tiene 20 y yo me entero de lo que está pasando según me llegan las cosas de noticias. En el momento que pasa la noticia, te llega el teléfono. Eso yo le digo muchas veces a los productores míos del programa. Oye, ¿por qué ustedes están cubriendo esta noticia si ya eso salió en todos los lugares? La vieron en Despierta América, la vieron en el otro show de entretenimiento, la vieron en el otro show. Cuando llegan a las 4 de la tarde, inventen otra cosa. No pongan lo mismo. No, pero la nuestra está mejor. No, no está mejor, es lo mismo.
¿A dónde va la televisión, Raúl, con tu experiencia? Sí,
bueno, tú sabes que la televisión ha declinado también muchísimo. Y hay menos gente viendo televisión debido a las aplicaciones que hay. Uh-huh. Yo todavía veo televisión, pero también veo mucho Netflix y veo todas estas cosas. Yo creo que la televisión, el éxito que tiene y va a tener siempre son los programas en vivo. Los programas en vivo, mira, el Gordo y la Flaca es en vivo, pero los programas en vivo se están viendo menos que antes, pero sobre todo los eventos deportivos, los Latin Grammys, Premio Nuestro, todo eso solamente lo puedes ver ahí, no lo puedes ver en otra manera.
Claro, reality shows,
exactamente,
que ahí,
exactamente. Pero cuando estamos hablando de noticias, oye, ahora tiran una bomba en un ataque de Irán a Israel y tú te enteras en el momento en Twitter o en X, como se llama ahora, en el momento te enteras.
¿Cuál ha sido tu mayor logro, Raúl?
Yo creo que no lo veo como un logro, pero yo creo que, oye, yo no creo que llevo en televisión ya 31 años. Es una eternidad, muchísimo más que ningún otro trabajo. Llevo en Univisión casi, son como 27, 28 años. Creo que eso es importante. Mi mejor logro creo que, oye, que llevo casado con mi esposa 33 años, nos peleamos todos los días. Antes de venir para acá hoy me mandó a la mierda, pero una cosa así, porque le estaba diciendo que tenía que hacer esto, lo otro, y más o menos así se enojó, pero bueno, llevo 33 años de casada con ella.
¿Cómo hace uno para tener 33 años de casado? ¿Cuál es tu fórmula?
No, nos llevamos bien, yo creo que lo importante es que nos queremos mucho. Las mayores peleas son por mi hija, pero aparte de eso, oye, llevamos tanto tiempo juntos, nos queremos mucho y creo que eso es muy importante. Nunca pensé casarme para divorciarme y no me veo divorciándome. Fíjate, no veo a la gente que dice, ay, te divorcias después de, ay, no, que conociste una muchacha más joven, esto, lo otro, no, ¿para qué otro dolor de cabeza? No, eso es otro dolor de cabeza.
Raúl, hoy, después de una carrera tan, tan maravillosa, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te da miedo hoy?
No tengo miedo a nada. No tengo miedo a nada. Como te dije, el día que no trabaje en televisión, trataré de hacer otra cosa.
¿Has pensado en ese día de pronto? ¿Qué pasará el día que Raúl se levante y de pronto no tienes que ir?
Ah, eso lo pienso todo el tiempo.
¿De verdad?
Pienso hoy y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me debería retirar. Estábamos en Madrid ahora y decía, oye, qué bien lo estoy pasando aquí en Madrid. ¿Sabes lo que es que ahora me tengo que meter en el avión por 9 horas y media y volver a trabajar al otro día? Entonces llego de Madrid, estoy aquí 3 días, me duele el cuerpo entero porque cuando te metes en un avión por 9 horas, a mí el cuerpo me duele todos los huesos, aunque vengas en business class, porque ya primera clase no existe. Entonces me duele todo. Y me tengo que montar en un avión para irme a Houston. Porque tengo que hacer un personal appearance en el Circo de los Hermanos Vázquez y hacer el show de allá por 2 días. Llego de allá y me invitan a un cumpleaños y no me gusta ir a cumpleaños y tengo que ir esa noche al cumpleaños. Al otro día un concierto. Entonces, oye, es difícil cuando tienes 65 años estar haciendo todo esto todos los días.
Claro.
Estoy agotado.
Cuando tú hablas.
Y esta noche tengo otro cumpleaños y mañana llega una persona a España que lo tengo que sacar a comer.
Pero yo siempre te veo en eventos, en comidas, en cosas. Tu personalidad entonces no eres tan social.
No, a mí no me
gusta
eventos, no me gusta nada de eso. Yo no voy a tantos eventos si te pones a ver, no.
Porque yo, o sea, cuando uno...
No, a mí no me gusta nada de eso.
Oh, o sea, que tú eres de pronto más...
Me gusta llegar ahora me gusta llegar a mi casa, no me gusta salir a comer. Me gusta llegar a mi casa a comer a las 6 de la tarde, por eso me ha ayudado a perder el peso. Antes salíamos a comer y llegó un momento, chaval, que nosotros estábamos tomando una botella de vino, mi esposo y yo, diariamente. Eso es normal en Francia, en España. No sé cómo ellos no engordan. Quizás porque la gente ahí se pasa caminando el día entero.
Claro.
Pero yo engordé una enormidad con eso. Entonces íbamos a los restaurantes y llevábamos la botella de vino. Ahora no tengo ganas ni de tomar vino. Quiero llegar a mi casa. Ayer me comí un salmón con una ensalada que había comprado el domingo en la mañana en un farmer's market. Y
¿cómo haces con el dulce?
Vegetales.
¿Cómo haces ahorita con el dulce? ¿Te provoca comer dulce o no?
¿Sabes lo que como? Chocolate oscuro, dark chocolate.
Ok.
Me como como un pedazo así todas las noches, que no tiene azúcar.
Claro. ¿Qué tienes en tu nevera?
¿En mi qué?
En tu nevera.
Bueno, en mi nevera tengo mucha limonada. Me encanta la limonada, tomo limonada mucho. Y otra pelea que tenía con mi esposa hoy, estaba vacía la nevera. Le digo, Mili, yo trabajo, tú estás allí, tú no has podido ir al grocery. Sí, yo fui al grocery. Sí, pero traes tan pocas cosas que quiero comer algo, cualquier boberino puedo tener.
Porque ella no es de tanto comer.
Entonces hoy dije, venía para acá, no me quería quedar sin comer hasta por la noche, y me comí una tostada con un yogur. Usualmente me tomo el café nada más por la mañana. Okay. Y eso era otra pelea. La nevera estaba vacía. ¿Qué tengo en la nevera? Tengo usualmente limonada. Mi esposa tiene un montón de queso, aunque yo no como mucho queso. No sé por qué a ella le gusta comer el queso. Tengo unas galletitas que no tienen mucho azúcar, que son para tomar con el café. Tengo chocolate, este dark chocolate de 80%. Yo no tomaba café hace años atrás y ahora tomo café todo el tiempo. Entonces trato de comprar buen café. Tengo una máquina buena de café o dos. Tengo tres máquinas en la casa que hacen café. Entonces me levanto por la mañana para tomarme un café.
Yo te voy a dar las barras de Jesse Can, te van a encantar. Tenemos sabores deliciosos. Raúl, tú hablas muy bonito de tu mamá. Y en siempre en las entrevistas que he visto, hablas muy bonito de tu mamá. ¿Cuál de pronto ha sido una frase que todavía retumba en tus oídos de tu mamá?
No, mamá me consentía a mí en todo. Mamá me consentía a mí en todo. Yo me acuerdo que cuando llegamos a España, yo quería ir a ver y yo me hice socio, que tú compras
una membresía.
Una membresía en el Real Madrid, tú puedes ir, pero tienes que estar en aquella época. Los socios se paraban detrás del gol de los dos lugares del estadio. Y yo le decía, no, mamá, es la final, la semifinal de la Copa del Rey. Yo quiero un ticket bueno. Y el ticket valía una enormidad, vamos a decir, valía $100 en el año 73, que era una enormidad de dinero. Y mamá, yo la convencí y me compraba el ticket. Entonces iba a todos estos lugares, me dejaba ir a todos los lugares, me llevaba a comer también en España, me sacaba buenos restaurantes. Tiene un gran recuerdo de mamá.
Entonces, de pronto tú estás repitiendo lo mismo, porque sí, tú también eres muy buen papá.
Sí, mía. Pero yo trataba a mamá mejor que mía me trata a mí. Porque mía me pide a mí el 10 veces más que el cumpleaños de mía es el viernes. Ella tiene una comida organizada para 15 personas en un hotel. Entonces, le tengo que pagar la comida esa. Después tiene otra fiesta. Después quiere que le compren regalo. Pero, Milito, le tienes que explicar a mía que yo no gano tanto.
Pero porque tú usas a Mili para decirle las cosas.
Porque yo se lo digo, a mí no me hace caso mía. Y Mili no se lo dice tampoco. Ay, bueno, vamos a ver. No, es difícil.
Raúl, toda mi admiración por una carrera tan brillante y tan maravillosa. Cuando piensas, por ejemplo, en los diferentes ingredientes que tiene el éxito, el networking ha sido para ti importante. ¿Cuál es el beneficio de las relaciones? Porque tú eres una persona que se ha relacionado maravillosamente.
Tienes razón en eso. Yo creo que eso es muy importante. Cómo tú te reúnes con las personas y a quién conoces. Y creo que eso no solo en la televisión, en otras cosas. Yo he tenido un publicista que es uno de los mejores que mucha gente no tiene, y yo le pago un dineral a mi publicista. He tenido un buen abogado que me ha ayudado en muchas cosas. Y mucha gente que está en el mercado latino quizás no entienden la importancia de pagarle un buen abogado y pagarle un buen publicista. Yo tengo el mismo publicista que tiene Justin Bieber, el mismo publicista que tiene Alec Baldwin y el mismo publicista que tienen muchas de la gente que trabaja en televisión. Yo soy su único cliente latino y lo tengo desde el 2010.
Y fíjate que no dijiste es un gasto, dijiste es una inversión, que es la diferencia.
Y durante el año te hace dos cosas. Porque no te puede hacer cosas todo el día, pero te pone en dos cosas que son importantes en el año.
Fíjate, o sea, el mercadeo también es importante.
Sí, entonces él te dice, no, esto te va a conseguir esto. Y un día te consigue algo que es importante, que tú salgas en un artículo en el New York Times, que salgas en Page Six, que salgas en todos estos lugares.
Todas estas relaciones maravillosas, ¿con qué consejos te has quedado sobre inversión, diversificar tu dinero para el futuro? ¿Qué dice cuando?
Bueno, eso no sé porque me he gastado todo mi dinero viajando y comiendo. Hoy. No, pero yo creo que uno, oye, comprar propiedades, no sé qué decirle a la gente. Es interesante que tú me preguntes esto, porque yo no he hablado de esto anteriormente. Pero yo me acuerdo que cuando me casé con mi esposa, salgo a comer con la hermana y el esposo, y el esposo me está preguntando que qué yo hago con mi dinero, que esto, que lo otro. Y le digo, ¿a ti qué te importa? Yo no te voy a preguntar a ti qué tú haces con tu dinero. Y la hermana de mi esposa preguntándome una comida de esto.
Pero ya estaban casados, o ellas te estaban investigando.
No, habíamos terminado casados. Ok. Yo no le pregunto a la gente lo que hacen con su dinero, que se lo gasten, que se diviertan, que hagan lo que quieran.
Porque, bueno, teniendo alrededor a tantos famosos y tantas historias de éxito, ¿no? Mucha gente tiene estrategias de inversión, gente de inversión sí. Alrededor.
No, yo creo que la gente hagan con su dinero lo que deseen. No soy. ¿Sabes qué? Yo veo en televisión y lo veo en algunos programas donde tú sales, que la gente le están diciendo a la gente cómo vivir la vida. Mm. ¿Quién soy yo para decirle a la gente cómo vivir la vida? Que vean esos problemas de ellos. Yo soy una persona igual que ellos. Yo no te puedo decir a ti cómo tú vivir tu vida.
Claro.
Yo no me puedo meter en la vida. Oye, tienen que hacer esto para que sean así. No.
Pero a veces yo creo que compartir.
Pero señora, usted tiene que hacer esto para esto. No. Si quieren perder de peso, le puedo decir, oye, ¿cómo puedes perder peso? Me trabajó la medicina Takao Monjaro a otra gente. Va y no la pueden pagar y no lo puedo decir que la compren, pero tampoco puedo decir, oye, hagas esto, haz lo otro, si me piden consejos, sí, oye, pero si no, no.
Por lo menos dámelos a mí, recomiéndamelos para acá, no. Para Jessica, ¿no?
No sé.
Raúl, hay mucha gente que de pronto ve la gordura, el acento, ser inmigrante, el color de piel, el cabello.
Yo te dije que eso a mí no me...
Por eso, ¿qué le dices a esa gente que de pronto ve algo como un obstáculo que tú lo has convertido en una oportunidad?
No, pero yo creo que todo el mundo que vive en este país tiene un problema. Llega sin nada, llega sin esto, llega sin lo otro y triunfan. Y eso es lo bueno de este gran país de los Estados Unidos, que tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer exactamente lo que tú quieras, y puedes lograr lo que tú quieras. Y yo creo que eso es importante, que en otros países, especialmente en América Latina, oye, aquí tú te vas de vacaciones y ves al plomero quedándose en el mismo hotel. Uh-huh. Que en América Latina el plomero no se está quedando en el Four Seasons.
Hay oportunidades para
y,
todo el
y aquí
mundo.
Es igual, porque el plomero gana tanto como tú.
Uh-huh.
Que me parece eso magnífico.
¿Qué te falta por
o
hacer?
El electricista o el otro, el hombre que me vende los carros, el vendedor de carros que en otro país quizás aquí va y se queda en hoteles más caros que donde me quedo yo. Entonces, cualquier persona, no tienes que ser un doctor o un abogado, aquí cualquier persona puede triunfar en este país.
Y fíjate que lo decías, que uno de los ingredientes es ser honesto con lo que tú eres. Y no tratar de ser algo que no eres, ¿no?
Mira, hace unos años yo estoy en un hotel en México, un Four Seasons en México. Me veo un montón de gente ahí llena de tatuajes, esto, lo otro. Lo que te puedo decir es poco. Y de momento me hacen la historia de este hombre que estaba allí, que había cruzado la frontera ilegalmente. Empezó a tirar los cables en las películas de Hollywood. Él iba, recogía los cables, esto, lo otro, trabajaba por una, no le pagaban casi nada. Le digo, hoy estoy aquí en este hotel que vale $1,000+ la noche y tengo 50 personas. Le debe de haber costado ese viaje. Yo no estoy jugando cuando te digo esto, más de $500,000. Porque estuvieron más de una semana allí, pues estaban celebrando el cumpleaños de uno. El hombre ahora tenía la compañía de luces más grande en Hollywood.
Wow.
Y le hacía a Steven Spielberg todas sus luces, de todas sus películas. Eso es una persona que vino aquí sin nada. Y lo que le dicen, el sueño americano, que lo puedes lograr. Yo sé que a todo el mundo no le va a salir, pero creo que es algo grande de este país.
¿A quién le pides en las noches, Raúl? ¿A quién le tienes fe tú?
No, le tengo fe y yo creo que es importante tener fe en cualquier religión que tú seas, seas católico, seas judío, seas lo que tú seas, creo que es importante. Y eso lo he aprendido en mis viajes. Y yo creo que lo más importante es estar con tu familia junto. Creo que eso es lo más importante y estar feliz. Eso es lo más importante.
Qué bonito. Toda mi admiración y mi agradecimiento para ti, Raúl. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
No, gracias. Y de verdad feliz. Y quiero decirte, y te lo vuelvo a reiterar, he batallado toda mi vida con el peso Y el otro día estábamos hablando en España de un programa y decían, oye, esto es interesante, tú sales a comer, pero tú has batallado toda tu vida con el peso y no porque me sienta mal siendo gordo, te expliqué por qué. Pero cuando llegas a un momento tienes que bajar de peso y eso ha sido la batalla más grande de mi vida por 60 años de mi vida. Pero mira, he estado bien, he estado feliz. Nunca he estado infeliz porque estoy gordo, nunca he pensado soy gordo y no puedo hacer esto. No, eso no. Lo único que quería estar menos gordo. Pero lo más importante es que siendo gordo he sido feliz.
Qué bonita lección, Raúl. Gracias. De eso
no, gracias a ti. Muchísimas gracias.
Tenerte con nosotros. Gracias a todos ustedes. Ya saben, suscríbanse y compartan este maravilloso episodio.